Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora, viernes 7 de junio, y que como siempre os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Hoy viernes es el penúltimo encuentro oficial de esta temporada 18-19 que va a disputar la selección absoluta española. Jugará ante el modestísimo combinado de las Islas Feroe. Y aunque Robert Moreno, el segundo de Luis Enrique Martínez, no se ha pronunciado oficialmente, todos los indicios apuntan a que el trofeo Zarra, a que el máximo goleador español, el céltico Yago Aspas, será hoy titular con la roja. Yago Aspas, que está teniendo un buen final de temporada y que quiere prolongar su excelso estado de forma ahora en ese gran escaparate que es la selección española. Luego llegará el compromiso del próximo lunes ante Suecia. Veremos si hoy el Celta tiene representación de inicio en el primer equipo que dicen es de todos los españoles.
Es Herrera en COPE.
Buenos días, señor.
¿Cómo está, hombre? Que nos hace las mañanas muy gratas.
Es mediodía, COPE.
Es la tarde.
Pues historias de los oyentes al hilo un poco de la recreación que hemos hecho. Sin duda.
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Bueno, que nada, que vamos. ¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Yago Aspas, que juega hoy o que está o que forma parte del equipo nacional español que hoy se enfrenta a las Islas Feroe, pero sin abandonar la órbita del Real Club Celta, son varios los nombres propios que forman parte de la actualidad en la jornada de hoy. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Y quizás no por lo más próximo en el tiempo, por lo más alejado en el tiempo, porque lo conocíamos a última hora de la tarde de ayer, ya hay diagnóstico médico sobre Okay Gyökuşlu. Hablamos de un esguince de rodilla que se produjo con su selección, virus FIFA que afecta al Real Club Celta, y lo que está por determinar, porque nadie confirma, es el tiempo de baja para el mediocentro.
Esa es quizá la gran duda que maneja ahora mismo todo el mundo, ¿no? Sí conocemos el alcance de la lesión, pero no conocemos el tiempo estimado de baja de un Okay Gyökuşlu, que se convierte en la primera, esperemos evidentemente que sea la única, ausencia en este caso por el virus FIFA, futbolista que caía lesionado en un partido que con su selección con Turquía disputaba contra Grecia y que le ha obligado además a Okay a abandonar, como decías, Antonio, la concentración de la selección de Turquía. Si nos atenemos a lo que suele ser habitual en este tipo de lesiones, pues más o menos el tiempo estimado de baja, aunque lo deben determinar evidentemente los médicos, pero debería oscilar entre las 2 y las 3 semanas.
Todos esperábamos a que llegara como agua de mayo este viernes 7 de junio, no por disfrutar, que también, de un nuevo fin de semana, sino porque hoy se cumplen 20 días desde que el Celta cerró la temporada 18-19 y son 20 los días en los cuales el conjunto, la entidad de Balaídos, la entidad que preside Carlos Mourinho, tenía que pronunciarse sobre si le daban carpetazo, le daban la puerta de salida a Sergio Álvarez o si el gato de Catoira continuaba un año más con la entidad de Balaídos. Como el Celta no se pronuncia, hemos acudido a donde podía estar la otra fuente de la noticia, a la parte de Sergio, a su representante Santi, Javier Picayo.
Sí, correcto, hemos escuchado en Deportes COPE Galicia un primer sonido del representante de Sergio Álvarez, de Javier Picayo, en el que nos decía que a día de hoy, cuando termina el plazo, no tenían notificación por parte del Celta, por lo tanto, ante este, entre comillas, y que se me entienda, silencio administrativo, damos todos por hecho que Sergio seguirá siendo el portero del Celta la próxima temporada, porque así lo estipulaba el contrato que hace un tiempo firmaron ambas partes. Le hemos preguntado también a Javier Picayo, son declaraciones a la cadena COPE, si en estos días, desde que terminó la temporada hasta hoy, 7 de junio, en el futbolista o en su entorno había cierto temor a que el Celta pudiese ejercer esa opción unilateral de rescindir el contrato del gato.
A ver, lo que es cierto es que a lo mejor en otro contexto, en otra situación, pues es evidente que a lo mejor Sergio o cualquier profesional pues hubiera intentado saber de lo que era la opinión del club. Pero Sergio no le queda otro remedio pues que estar centrado en lo que estaba centrado, por la mala situación que el equipo pasó, y entonces, bueno, pues si es una situación, a lo mejor no es agradable, porque evidentemente, en este caso Sergio era un espectador de excepción. Sergio tenía un contrato pactado donde el único que podía resolverlo era el club.
Javier Picayo, que nos ha contado más cosas, por ejemplo, le hemos preguntado si de esta forma, con algo que en principio todos damos por supuesto que se cumple en el día de hoy, le hemos preguntado al representante de Sergio Álvarez si de una u otra forma se cumple la ilusión de Sergio de continuar, de seguir este año que le vinculaba con este contrato a la entidad de su vida, al equipo de sus amores, al Real Club Celta, sobre todo teniendo en cuenta las palabras de cariño que en los últimos días le han dedicado muchos de sus compañeros, haciendo valer la importancia del gato de Catoira dentro del vestuario celeste.
No, a ver, es evidente que la vinculación de Sergio con el club en el que está militando, pues evidentemente es la que es, sobresaliente, ¿no? Y entonces en ese sentido pues él está encantado de que ese contrato pueda seguir cumpliendo, ¿no? Para eso se pactó en el año 2018 y para eso él tenía pues el interés de que el contrato fuese más allá de una temporada. Lo ha conseguido, bueno, se ha conseguido y, por tanto, eso es lo que ahora me parece más relevante, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, pues a seguir trabajando, a seguir haciendo lo que viene haciendo, pues en las últimas 12, 13 temporadas, que ya no recuerdo, ya se me han pasado, sí, lo acompaño desde 2006 y han sido muchas temporadas donde él pues ha hecho siempre lo mismo, ¿no? Por tanto, no va a haber ningún tipo de novedad al respecto.
Javier Picayo, el agente de Sergio Álvarez, declaraciones a la cadena COPE. Santi, lo primero que se me ocurre es, si sigue Sergio Álvarez, aquí ya lo hemos dejado caer, hay que buscarle un equipo al que vaya cedido y tenga minutos Iván Villar.
Sí, en principio esa es la teoría que todo el mundo maneja, más que nada porque es un portero en el que se confía, especialmente en el seno del Real Club Celta, que ha sido el portero titular del filial en una temporada mala del Celta B, pero que ha sido su portero titular, y tendremos que estar muy pendientes de un futbolista que incluso ya ha tenido la oportunidad de hacer varios entrenamientos con la primera plantilla, pero que a tenor de la continuidad de los dos porteros que tiene Fran Escribá de cara a la próxima temporada, hablamos de Sergio Álvarez y de Rubén Blanco, lo normal es que se le busque una posible cesión, una posible salida a Iván Villar.
Y otro tema que se despeja con el paso del tiempo, hoy hemos conocido que definitivamente el que hasta ahora ha sido capitán del Celta B, Diego Allende, no subirá al primer equipo porque así lo han dictaminado los técnicos, y el jugador abandonará la disciplina del conjunto vigués, buscará otros horizontes, otros objetivos.
Sí, yo creo que es bueno pararnos especialmente en este punto, Antonio, porque ya sabemos lo que pasa muchas veces con el tema de las redes sociales, que la gente difumina un poco las informaciones. Lo que hemos contado aquí en COPE durante esta semana es que el futbolista, a partir de la próxima temporada, pasaba a tener un contrato de dos temporadas que le vinculaba automáticamente con el primer equipo, pero también hacíamos hincapié en que el club tenía la opción de no, si no contaban con Diego Allende, de desvincular al futbolista para que pudiese tener la opción de buscarse la vida. Pues eso precisamente
previa indemnización.
Exactamente, previa indemnización. Lo que sucede es que no cuentan con Diego Allende en la primera plantilla. Lo que le ofrecían, según hemos podido saber en las últimas horas desde el club, es seguir un año más en el filial, aunque no darle la certeza al chico de poder subir en julio, en este caso de 2020, a formar parte a todos los efectos de esa primera plantilla. Sí sabemos que manejan ofertas del extranjero y que también una de las opciones que más seduce en este caso a Diego Allende es la opción de firmar por otro filial de cualquier equipo español, con la opción de entrenar con la primera plantilla, de tener más opciones de dar el salto de ese filial a esa primera plantilla. Así que la noticia es que Diego Allende no va a seguir en el Celta la próxima temporada. Recuerdo que era el capitán del Celta B, pero que conste que ya dejamos claro a principios de esta semana que la opción que tenía el Celta era, si no contaba con Diego Allende, era previo pago de indemnización, desvincular al futbolista.
Y aunque hace varios días que no hablamos de Portu, ese primer objeto de deseo del Celta para la próxima temporada, definitivamente al murciano le decimos adiós.
Sí, correcto, porque además hace ya varias semanas que aquí apuntábamos que era una opción que gustaba mucho a Felipe Miñambres, pero que se habían metido otros equipos por el medio que iban a complicar mucho las opciones del Celta. Dábamos el nombre además de la Real Sociedad. Recuerdo, Antonio, que llegábamos a contar en esta misma sintonía que ya había incluso en su día, hace bastantes días un acuerdo verbal entre Portu y la Real Sociedad que parece que se puede hacer oficial en las próximas horas, porque todas las informaciones que llegan desde San Sebastián es que ya hay incluso tiempo de contrato. Portu va a firmar por el equipo Txuri-Urdin, así que se escapa una de las primeras opciones que manejaba Miñambres de cara a confeccionar la plantilla de la 19-20.
Dicho queda, ayer se cumplieron 10 años, hablamos de un Celta que ahora mismo está consolidado en primera división, pero que hace 10 años estuvo a nada, a minutos de irse a la segunda división B. Ayer se cumplieron, insisto, 10 años de esa irrupción por todo lo alto de Yago Aspas en el primer equipo del Real Club Celta. No fue el día de su debut, pero sí fue el día en el que empezó a dar muestras de la calidad que atesoraba en sus botas el genio de Moaña. Partido Celta-Alavés. Penúltima jornada de segunda división, el Celta que gana 2-1, el Celta que logra in extremis la permanencia en la categoría de plata, y en la tarde de ayer el propio Real Club Celta en su canal de televisión recogía pues los recuerdos que aquel partido le siguen trayendo a Yago Aspas.
Sí, era un partido contra el Alavés, creo que era mi primer partido en Balaídos, y bueno, fue un día inolvidable y quedará para el recuerdo, para mí, por supuesto. Estaba concentrado en entrar al campo, al principio un poco nervioso en el momento que vas de calentar a ponerte la camiseta al banquillo, pero bueno, después cuando estaba dentro del terreno de juego, pues intentar hacer la misión que me habían mandado.
La misión que le habían mandado, entonces era un crío, ahora es una auténtica estrella, un auténtico crack del fútbol español. Para los historiadores, Santi, 10 años, para los historiadores, Santi, 10 años no son nada. Para el fútbol, ¿qué cantidad de cosas pueden suceder?
Y fíjate tú, en estos 10 años, la de cosas que a él a título particular le han pasado, y sobre todo el salto no solo futbolístico, que eso es evidente, sino incluso me atrevo a decir que el salto personal, cualitativo que ha dado el propio Yago con esas aventuras quizá desafortunadas, al menos vistas desde fuera, en el Liverpool y en el Sevilla, para que el hijo pródigo regresase a Vigo, como no podía ser de otra manera, por la puerta grande, porque sin duda hablamos de una de las grandes leyendas de la historia, de los 96 años de historia de este Real Club Celta.
Santi, buen fin de semana.
Igualmente, hasta mañana.
Las 15 horas y 42 minutos que tenemos fútbol oficial este fin de semana aquí en la provincia de Pontevedra con uno de sus protagonistas. Vamos a la vuelta de pausa.
Cuarto circuito de golf COPE Galicia. Premios y regalos espectaculares. Un viaje a Madeira en hotel de 5 estrellas o uno a Panamá. Sí, sí, has escuchado muy bien. A Panamá. Apunta bien los campos. Golf Lugo, Campomar Golf, Hércules Golf, Golf Valderrois, Praia del Rey, Guardián Bon Suceso, Golf Maze, Mondariz Golf, Rack Santiago, Rack Vigo, West Cliffs, Pidago, Aguas Santas y la gran final en Maze 27, 28 y 29 de septiembre. Cadena COPE, la casa del golf.
Encuentro de ida, segunda ronda, playoff de ascenso a la segunda división B. Pasado mañana domingo en Cangas, el Alondras recibe al Portugalete, domingo 6 de la tarde. Presidente del Alondras Club de Fútbol, querido Luis Guimarães, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Bueno, hemos superado ya el primer obstáculo, que fue Mensajero. Llega ahora Portugalete. Yo creo que el nivel de dificultad aumenta como no podría ser de otra forma, porque los vascos fueron campeones de su grupo y, repasando la plantilla, un equipo poderoso.
Sí, a ver, a quedar de cuartos en la liga regular, pues estamos supeditados siempre a jugar con un primero o un segundo, ¿no? O un tercero, evidentemente. Y este primero que nos tocó, como tú bien dices, pues es un rival potente, hizo 86 puntos, perdió solo 4 partidos, y bueno, entendemos que va a ser un hueso duro de roer, pero bueno, la Alondras va a poner toda la carne en el asador para poder sacar adelante la eliminatoria.
Luis, en la anterior eliminatoria, hombre, el campo presentaba una buena entrada, pero yo creo que se necesita más apoyo, los jugadores necesitan más apoyo desde la grada para intentar superar a un Portugalete que tú sabrás si te han pedido entradas, si van a venir aficionados de Euskadi.
Las últimas noticias que tenemos de Portugalete es que están intentando montar un autobús de aficionados, pero que el horario que pusimos pues no ayuda mucho, porque claro, el lunes hay que ir a trabajar. Y en cuanto al apoyo de la afición de Cangas, esperamos que sea más gente la que acude al campo del Morrazo que la última vez. Coincidió con las elecciones, eso mermó un poquito la afluencia de aficionados de la zona del Morrazo. Y como tú bien dijiste al principio, desde la provincia de Pontevedra no hay fútbol oficial en ningún sitio este fin de semana y esperamos ver la mejor entrada de muchos años en Cangas.
Ganar 3-0 mejor que ganar 2-0, pero el 1-0, la victoria por la mínima, sin encajar goles, para un equipo como el tuyo se ha demostrado que no es un mal marcador. Lo importante es ganar, y si dejamos la portería cero, mejor.
Para mí, Antonio, lo más importante es dejar la portería cero. Yo creo que aún un 0-0 es un buen resultado porque... Pues el valor doble del gol fuera marcado fuera de tu campo es muy importante. Si podemos conseguir el mismo resultado que Mensajero, pues bienvenido sea, pero como mínimo hay que intentar que no nos metan gol.
Sin duda. ¿Cómo has visto a los chicos esta semana? ¿Cómo los has visto en el trabajo diario, porque eso es competencia de tu técnico, de Antonio Fernández, pero sí anímicamente, ¿cómo les ves?
Bueno, ya después de acabar el partido en Mensajero, el día y casi un día entero que estuvimos en la isla hasta volver por culpa de los vuelos, pues ya se diría que están muy animados, que están con ganas de hacer algo grande por el Londres y conseguir por primera vez en la historia llegar a una final de la fase de ascenso a segunda B.
Oye, ¿cómo vas de números? ¿Te recuperaste ya del palo de tener que ir a la isla de La Palma?
Bueno, estamos ahí haciendo encajes de bolillos porque, bueno, ya sabes que la gente piensa que la fase de ascenso es, que te da muchos beneficios económicos, y es todo lo contrario, ¿no? Malamente, con una entrada vamos a hacer, como es el partido del domingo con el Portugalete, pues para el desplazamiento y poco más, y el resto pues habrá que, bueno, pues a ver si nos ayudan las instituciones, llámese la Diputación o llámese el Concello y las empresas de Cangas que están comprando entradas a un precio económico para llenar el campo, y bueno, a ver si somos capaces de cubrir el presupuesto, y si no, pues ya buscaremos soluciones, pero lo importante es llegar a esa final de la fase de ascenso a segunda vez.
Que lo podáis conseguir o que lo podáis encarrilar este domingo. Querido presidente, un abrazo grande.
Igualmente, Antonio, otro para ti y para tus oyentes.
Luis Guimeráns, presidente del Alondras Club de Fútbol, Alondras Portugalete en Morrazo, domingo 6 de la tarde, a la misma hora, en el campo de Barreiro, partido de ida. Promoción de ascenso a la regional preferente. Se enfrentan dos equipos de Vigo, Gran Peña y Racing de Castrelo. Gran Peña acabó sexto en la temporada regular, quinto lo hizo el Racing de Castrelos. El ganador de esta eliminatoria, de esta promoción a doble vuelta, conseguirá ser equipo de preferente la próxima temporada.
Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
13 minutos para las 4 de la tarde, sigo con fútbol, en este caso con el mercado y los nombres propios que sigue generando el Pontevedra Club de Fútbol, COPE Pontevedra. José Jardón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio. Pues aquí en la capital vuelven, como ya es costumbre en estas fechas, los rumores que dicen que uno de los baluartes del Pontevedra, el centrocampista Kevin Presa, estaría pensando dejar el equipo y aceptar una mejor oferta de otro club. De hecho, Presa ya ha sido tentado en los últimos tiempos por algún que otro equipo de segunda y también algún puntero de segunda B, como el Córdoba, el Lugo, el Mallorca o el Mirandés asturiano, que se pusieron en contacto con su representante para hacerse con sus servicios. En COPE hemos hablado con el jugador, que se encuentra de vacaciones, y nos comenta que sabe que algún que otro club ha mostrado interés por él, pero que formalmente su representante no ha recibido ninguna oferta.
Hasta el martes no vuelvo y la verdad es que le dije a mi representante que cuando llegara pues hablaríamos. Entonces, si hay algo, yo no lo sé. Y supongo que no habrá nada serio porque si no me hubiera llamado él y me lo hubiera comentado. Que sea cierto o no, pues tampoco te lo puedo concretar, porque a lo mejor sí es cierto que le han llamado, pero por interesarse, porque yo sé que sí que hay algún equipo que está interesado, pero ninguno ha llegado a hacer una oferta.
Así, Antonio, a la espera de poder retener a jugadores tan importantes como Presa, el club sigue buscando nuevas referencias para completar la plantilla. Y, por supuesto, cualquier novedad la comentaremos este próximo lunes en COPE Pontevedra.
Dicho queda, 15:49, pausa y regresamos.
Es una información ofrecida por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
El cuarto desafío de Elio Fernández, hablo de ciclismo, tendrá lugar el próximo 18 de agosto y la agrupación deportiva Punta Fondón de Moaña, que es quien organiza este desafío, comunicaba en las últimas horas que el invitado especial de este desafío 2019, que lleva el nombre del corredor moañés del Comarsella, es uno de los grandes del ciclismo español, Javier Mínguez. Quique Baz, presidente de Punta Fondón. Quique, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Estáis picando alto, ¿eh? Porque están empezando a venir a Moaña al desafío gente que eso que ha sido importante en el ciclismo español contemporáneo, como puede ser el hasta hace pocas fechas seleccionador nacional Javier Mínguez.
Bueno, es nuestra intención seguir creciendo pasito a pasito, año a año, y esa es la idea, que el desafío vaya más, que sea un evento que aglutine mucha gente y que traiga gente también de Tronío y de Postium para que le den valor al evento, porque Delio se lo merece y Javier Mínguez también se lo merece un homenaje.
Evidentemente, no sé cómo habrán sido las conversaciones con Javier, yo creo que es un tipo encantador y que no habrá sido nada complicado decirle te quiero tener en agosto con nosotros.
No, Javier Mínguez ya llevábamos una temporada ya detrás de él, pero el cargo de seleccionador le impedía estar aquí en agosto. Lamentablemente este año no siguió como seleccionador y entonces, bueno, lo que es malo para unas cosas nos vino bien a nosotros y automáticamente con una llamada de teléfono se arregló todo y nada, todo colaboración y toda buena intención.
Sin duda, Quique, que podáis tener padrinos importantes, nombres propios importantes, ayudan también a que la prueba, insisto, a que este desafío que lleva tan solo cumplidas 3 ediciones pueda crecer exponencialmente.
Sí, esa es la idea, es decir, Javier Mínguez es una persona de mucho peso en el ciclismo, es una persona que influyó en una generación de deportistas y de ciclistas muy importante en Galicia, sobre todo fue director de Álvaro Pino en la Vuelta a España que ganó, y por lo tanto esa es la intención, es decir, que el desafío vaya más, que el desafío siga creciendo, que el desafío tenga más importancia en el ciclismo. Y con invitados como Mínguez pienso que lo estamos consiguiendo.
Un desafío que decía al principio tendrá lugar el 18 de agosto. Las inscripciones ya están abiertas para una fiesta del ciclismo que repetirá en 2019 un recorrido de 100 kilómetros realmente exigentes. Presidente Quique Baz, gracias como siempre por atender la llamada de COPE.
Un placer, muchas gracias a vosotros, un saludo, gracias, hasta luego.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE.
Estar informado.
Y en nuestro programa tenemos que cambiar de argumento informativo. Nos hicimos eco de una prueba la semana pasada cuando tuvo lugar la presentación oficial y hoy con mucho mayor motivo porque estamos a poquito más de 24 horas, será a las 5 de la tarde de mañana sábado cuando arranque la 6ª edición del triatlón Concello de Oporriño. Una prueba que el año pasado por la tragedia que vivió la parroquia tudense de Paramos fue primero aplazado y posteriormente suspendido y que este año recobra, pues yo creo que su encanto, porque hablamos de una prueba. Lo primero, saludo a un buen amigo de esta casa, es el técnico de deportes del Concello de Oporriño y que sabe más que nadie de esta prueba, insisto, que se disputa este fin de semana. Querido Julio Bernárdez, muy buenas tardes.
Antonio, muy buenas tardes.
Bueno, hablamos de una prueba insisto, con encanto, porque el tramo de natación se disputa en el río Miño en Tui, en aguas del río Miño, en el tramo internacional. El sector de ciclismo, el recorrido que separa a ambas localidades, a la ciudad de Tui con la villa de Oporriño, y finalmente el último tramo, que suele ser el decisivo, la carrera a pie en el propio concello de Oporriño. Digo, y creo decir bien, prueba con encanto, porque viendo vuestra página oficial veo que superáis los 2 centenares de participantes.
Pues sí, Antonio, la verdad que siempre hemos tenido una acogida tremenda en esta prueba, y es como dices tú, una prueba muy especial, ¿no? Porque lógicamente, al no poder hacer esto en el río Louro, que ya nos gustaría en algún momento poder hacerlo, tenemos que acudir a nuestra hermana, ¿no?, en todas las programaciones deportivas, que con ellos trabajamos mucho, que es el Ayuntamiento de Tui, que nos cede el poder hacerlo en el río Miño, en un sitio espectacular. Después recorremos una carretera verdaderamente especial, porque es la ruta por la que vienen también los peregrinos del Camino de Santiago, de la ruta de la parte sur. Y por último, pues entre las calles de Porriño, pues se hace la última transición de la carrera a pie. Es idílico pasear en coche por esa zona, y si lo haces en bicicleta, corriendo y nadando, pues mucho mejor.
De todas formas, estarás conmigo que la complejidad para la organización de este triatlón tiene que ser superior, porque, bueno, os movéis en un área de acción mucho más amplia, mucho más grande de lo que suele ser habitual.
Sí, ya sabes que una prueba de triatlón normal generalmente tiene una transición, y en ella se desarrollan todos los pasos para hacer los distintos tramos. Aquí tenemos que hacer 3 transiciones distintas, y esto pues tiene una complejidad tremenda, ¿no? Y sobre todo el trabajar con municipios distintos y con organismos diversos, pues es lo que hace complejo, ¿no? Bueno, pues no podemos olvidar la tremenda colaboración que nos cede la Comandancia de Marina al ceder las instalaciones de la propia Comandancia, que es un sitio increíble e inmejorable para poder hacer la primera transición, en la que se sale del agua y se coge la bicicleta. Por otra parte, también la colaboración de tráfico a la hora de traer a 205 participantes exactamente desde Tui hasta Porriño, pues también es una obra importante, porque hay que hacer más de 80 cortes en todo ese tramo, y bueno, pues todos los voluntarios, a los cuales le estamos profundamente agradecidos, tanto en Tui como en Porriño, hacen posible toda esta prueba.
Sector de natación, 750 metros, como decía, en aguas del Miño. El tramo de la bicicleta, algo más de 20 kilómetros, y en la última transición de la bicicleta, la carrera a pie, 5 kilómetros. ¿Es un triatlón duro por la relación de participantes? ¿Te atreves con, no sé, un póker de favoritos o favoritas?
La verdad que en mi trabajo poco me ocupo de quién puede ser favorito. No estoy, sobre todo en la materia deportiva. Lo que me preocupa es que toda la gente tenga unas condiciones óptimas. Tenemos muchos colaboradores, como te decía anteriormente, y hombre, por supuesto que es una prueba dura, porque la venir en bicicleta desde Tui por la zona que lo metemos, por la zona de Mosende, por la zona de Pontellas, es una zona con muchos repechos, y que aunque parece en coche que se va bien, pero en bicicleta hay que hacerlo. Y por supuesto después hay unas diferencias tremendas entre las personas que lo logran hacer en casi menos de una hora y las personas que tardan casi 2 horas, pero bueno, esto sobre todo, fundamentalmente, queremos que sea una prueba popular, y es lo que nos importa.
Sin duda, una prueba que por circunstancias no se pudo celebrar el pasado año, que se ha recuperado este año, y además con fuerza, como lo marcan esos algo más de 2 centenares de participantes. 5 de la tarde mañana arranca el 6º triatlón concello de Oporriño. Que todo vaya bien, querido Julio Bernárdez, un abrazo muy grande.
Muchas gracias, Antonio.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sí, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Y antes de la despedida, movimientos en la plantilla del Teucro, una salida, se marcha el portero Javi Santana y para sustituirle en el marco teucrista llega el guardameta, el portero argentino Federico Bermer. Por otra parte, el club pontevedrés ha anunciado en las últimas horas el fichaje de Chris Cornell, un primera línea que procede del Caen. En baloncesto también dos salidas, una en el Celta Zorca, Paula Fernández Aúja no seguirá en el equipo vigués, tampoco lo hará en el Arsil de Pontevedra, Arancha Mayou. Pues así, hablando de los movimientos del mercado en Teucro, en Arsil y en Celta Zorca, cerramos la última edición de nuestra semana. Andrea Álvarez y Rodrigo Rodríguez atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa os habló Antonio Estévez. Volvemos el lunes. Que lo paséis bien. Muy buenas tardes.
Las 4, las 3 en Canarias.